Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están? Un saludo cordial desde el Gillette Stadium hasta el lugar donde se encuentren. Espero que todos bien y que ya después de algunos varios días el malestar por la decepcionante derrota ya haya pasado o por lo menos calmado, ¿no? Bueno, hoy día es jueves 16 de noviembre, es verdad, estamos un poco más tarde de lo usual debido a problemas técnicos, pero ya aquí en los estudios compartiendo los próximos minutos junto a mi amigo Pablo Viruega para traerles comentarios, análisis, opiniones, así como respuestas a sus preguntas que tan amablemente nos han dejado en la cuenta de X o Twitter, como quieran llamarlo. Pero bueno, antes de iniciar, demos la bienvenida a Pablo Viruega, quien como todas las semanas nos acompaña aquí en las instalaciones del equipo. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien Martín, un gusto estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes en Mundo Patriota, un episodio más del podcast oficial en español de los Pats. Y bueno, pues sí, muy contento de estar de nueva cuenta aquí contigo en el Gillette Stadium. Siempre es un viaje confortable, pero pues bueno, ya creo que ya digerimos un poco lo que ocurrió en Alemania y pues una semana todavía complicada para los Pats.
Así es, venimos de, como todo el mundo sabe, una derrota de 6-10, donde perdimos no solo el partido, sino cualquier esperanza que aún se tenía en este equipo, ¿no? Un equipo que se vio sin alma, que no funcionó. Y como ya es una mala costumbre, siempre encuentra la manera para perder.
De acuerdo, ese es el punto, porque todo indicaba que este partido, desde antes, ¿te acuerdas cuando hicimos aquí el rápido revisar cada uno de los partidos? Dijimos, este debe ser ganable, y estaban cerca, estaban ya
soñadores,
como dices, sí. Pero bueno, desafortunadamente esa intercepción de Mac Jones acabó con todas las ilusiones.
Así es, ahora con un récord de 2-8, no solo somos el peor de la división, sino también el peor de la conferencia y el segundo peor de toda la liga después de los Panthers. Así que estamos en una situación poco usual, poco cómoda y que probablemente vaya a tener muchas repercusiones, de las cuales vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Pero bueno, creo que empecemos con momentos claves, cruciales de aquel partido del día domingo, donde la verdad las cosas empezaron a marchar mal. Particularmente ya al final del partido, cuando las cosas estaban, digamos, al alcance, cuando Mac Jones y su ofensiva habían movido 60 yardas hasta llegar a las 15 de los Colts, pero un pase que supuestamente iba a Gesicki es interceptado y la verdad un pase terrible que nos costó el partido prácticamente, bueno, nos costó el partido sí, y que no solo nos costó el partido, sino nos costó un quarterback, creo. Pero, ¿qué opinas, Pablo?
Sí, yo creo que como lo platicábamos fuera del aire en la planeación de este podcast, tú bien lo pones sobre la mesa. Probablemente ese fue el último pase de Mac Jones, al menos como titular, o probablemente en la historia de los Pats. No sabemos qué vaya a ocurrir con Mac Jones, tiene contrato por un año, pero creo que este tipo de jugadas es cuando te das cuenta de que Mac Jones está con una muy poca confianza en sí mismo, porque aquí hemos hablado una y otra vez de que sí tuvo problemas o tiene problemas en la línea ofensiva, que los receptores no son los mejores, que no pueden correr el balón, que en ocasiones Bill O'Brien no lo pone en la mejor situación para tener éxito, pero cuando se trata de ejecutar, como fue en este caso, y en un momento determinante para ganar un partido, pues es pobre la ejecución de Mac Jones, y en varias veces se ha visto en la temporada. Entonces, pues son de estas ocasiones cuando dices, creo que ya no te va a dar para más Mac Jones.
Así es, y hemos tenido bastante, digamos, paciencia con él, ya que sus jugadas erróneas claves en varios partidos han sido más que notorias, esos pick six, esas intercepciones. Más de un partido hemos perdido gracias o debido a su mal accionar de nuestro quarterback, pero bueno, antes de seguir analizando un poco más acerca del futuro de nuestro quarterback y también de nuestro entrenador, porque obviamente se sabe de que Belichick no está muy seguro, su estadía en el Gillette, en los Patriotas no es muy seguro, pero bueno, antes de eso quisiera que hablemos un poco acerca de lo que vino después, Pablo. ¿Qué pasó después de esa intercepción de Mac Jones? Entró Bailey Zappi al campo.
Entró Bailey Zappi, la situación pues era sumamente complicada, ¿no? A ver, menos de 2 minutos, sin tiempos fuera y tenían que buscar la zona de anotación. No les servía el gol de campo. Y creo que la decisión, yo entiendo la frustración, la desesperación, el coraje, el enojo de un entrenador en jefe de que ve que una vez más su titular comete un error, pues no le queda otra opción más que decir, te vas a la banca, te sientas y que entre Sapi. Y era la mejor oportunidad para Sapi de sacar un partido. Era la mejor opción para los Pats, Sapi, sacar un partido cuando estuvo todo el tiempo sentado en la banca o en la banca sin pensar que él iba a jugar y de repente lo metes en la última serie ofensiva sin tiempos fuera para tratar de ganar el partido. Muchos dirán, bueno, es que es la gran oportunidad que él va a tener para ser titular. Y si lo hubiera hecho, si hubiera ganado la titularidad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había altas probabilidades de que eso no ocurriera, es decir, que sacara el partido, porque, pues por algo es que Sapi no le ha quitado la titularidad a Mac Jones. Y vas y lo avientas prácticamente al precipicio a un chico que, pues me imagino, todos los días, Martín, tú lo sabrás que estás ahí cerca del equipo, todos los días, pues él trata de ganarse un puesto, él trata de quedarse en el roster, él trata de ser titular. ¿Y qué ocurre? Pues al final dices, bueno, pues Sapi tampoco no pudo sacar el partido. Bajo esas circunstancias creo que era un reto casi imposible.
Así es, una decisión bastante, digamos, controversial por parte de nuestro entrenador. Claro, muchos dicen de la manera lo que hizo Mac Jones en ese momento era para sacarlo, pero a la vez es, creo, si no me equivoco, algo estaba escuchando aquí a compañeros diciendo que creo que es la primera vez que un quarterback titular es sacado del partido en el último drive cuando tiene la oportunidad de ganar el partido. Eso es algo prácticamente que no se ve así nomás, pero esto nos muestra la gran desesperación de Bill Belichick, ¿no?
Y Martín, además algo, sí, fue un gravísimo error de Mac Jones y no lo justifico y no lo, para nada, para nada. Pero era su primera intercepción, o sea, era su primera intercepción. Dijeras, oye, ya sumó tres, cuatro intercepciones. Bueno, era, creo yo, Mac Jones. La mejor opción que tenía en ese momento los Pats para sacar el partido y pones en una situación a un chico que, pues, no olvidar, lo cortaron en la pretemporada, no les quedó otra más que pues volverlo a firmar y la verdad para mí es aventarlo al matadero prácticamente, ¿no?
Sí, mucho se ha comentado acerca de eso, ya que la prensa local siempre ha mencionado que Sapi no tiene la confianza de su entrenador, de sus entrenadores, ni de sus compañeros de equipo. Incluso decían que el entrenador, el coordinador ofensivo mismo decía que Sapi no es un quarterback de NFL. Así que el hecho de ponerlo en el campo en esa situación, como bien tú mencionas, fue mandarlo al matadero y fue, la verdad, de una manera tirar el partido ya a la borda, ¿no? Como que esto ya no da para más. Y eso nos lleva al siguiente tema, acerca de qué está pasando con Bill Belichick, con nuestro entrenador legendario, con probablemente para muchos el mejor entrenador de todos los tiempos. Para muchos, no para todos, por supuesto. Y que ahora ve su puesto, su lugar en el equipo en la cuerda floja, ¿no? Porque se habla mucho acerca que Belichick ya no da para más. Incluso se ha comentado de que su salida del equipo puede darse durante esta misma temporada. Claro, sería una decisión loca, ¿no? Hacerlo, porque para empezar, ¿qué vamos a hacer sin Belichick? Pero ante eso se argumenta claramente que Jerome Mayo podría tener su oportunidad, pero como también comentamos fuera del aire, digamos, tú me decías que eso sería muy injusto para Jerome Mayo, ¿no?
Sí, Martín, yo creo que yo primero veo difícil que a Bill Belichick le den las gracias por la
Ahora,
historia
ahora.
que tiene ahora, es decir, que no lo dejen terminar la temporada. Ya después de la temporada, ahí sí yo no meto las manos al fuego. Yo podría defender a Bill Belichick por el resto de la temporada, porque es una temporada perdida y por el legado que tiene, por lo que entregó a la organización. Creo que no se merece esa salida, sí, a mitad de temporada, ¿no? Y por eso creo que lo van a dejar. Ahora, hubo un rumor de que si no ganaba en Alemania, lo corrían. Rumor que tampoco se confirmó y mucho menos.
Sí.
Creo que en el caso de Jerod Mayo, tampoco creo que tomarían y le darían esa oportunidad, porque también, pues, él tendría que tomar un equipo con esta marca. sin un proceso de haberlo iniciado desde el principio, los entrenadores dicen, bueno, pues si me vas a dar la oportunidad, dámela cuando es el momento, es decir, cuando tengo la oportunidad de ver agentes libres, de analizar con el scout el draft, de armar el equipo. El equipo se arma en febrero, se arma en marzo, no se va a armar durante una temporada, durante los campos de entrenamiento, ¿no? Específicamente en el verano.
Es así, pero igualmente podríamos argumentar que en una situación de emergencia como esta, el Robert Kraft bien puede hablar con Jerome Mayo diciéndole precisamente eso. Sabemos que este no es tu equipo, sabemos que tú no has hecho las compras de este equipo y que te vamos a dar prácticamente un equipo que está, digamos, terriblemente formado. Pero no tenemos otra opción y queremos verte a ti a prueba. Queremos que estos partidos sirvan para que tú, digamos, entres en confianza, ganes un poco de experiencia para que la próxima temporada sí sea una temporada donde, como bien dices tú, Pablo, él tenga desde mismo febrero, tenga todas las decisiones, que tenga todo a su comando y que él pueda realmente hacer y tener el equipo que él desea, quiere y que sería justo que lo tenga, obviamente, ¿no? Que lo arme para ver realmente lo que él es capaz de hacer o no.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso sería lo más justo y no solamente en el caso de Mayo, sino cualquier otro entrenador. En este caso, pues estamos hablando de un entrenador interino en caso de
Exacto.
que se llegara a dar, ¿verdad?
Exacto. Cosa
Porque
que lo dudamos mucho, ¿eh?
la verdad lo dudamos. La verdad, yo no creo que eso vaya a ocurrir, ¿verdad? Y también le damos respuesta un poco a muchos de estos aficionados, Martín, que creen que pues puedes traer un entrenador de afuera y que tome el puesto. Eso no ocurre en la NFL. Puede ocurrir en otros deportes, específicamente en el soccer. Quitas un entrenador, traes a otro de afuera. Bueno, pues eso puede ocurrir, porque así funciona el soccer. No es crítica ni nada. Simplemente, pues así funciona y les puede servir. En la NFL, sobre todo específicamente en la NFL, es muy difícil eso, por lo que decíamos, que quieren armar el equipo desde el principio, porque además, pues ¿a quién vas a traer? No vas a traer un entrenador de prestigio. El entrenador de prestigio no se va a prestar para tomar un equipo a mitad de temporada, ¿no?
Ahora, aparte de Jerome Mayo, se piensa que para la próxima temporada una muy buena opción sería Mike Vrabel, un expatriota que tiene una muy buena relación con el equipo. Recientemente ha sido incluido al Salón de la Fama de los Patriotas, estuvo aquí, pasó un fin de semana, creo que fue el fin de semana donde su equipo Tennessee Titans estuvo libre. Estuvo acá en el Gillette celebrando al lado de Robert Kraft, incluso mirando un partido de fútbol sentado y hablando de nosotros cuando se refería a los Patriotas. Así que obviamente no sería una llegada sencilla, ya que él todavía tiene contrato con los Titanes y entonces nos costaría algo a cambio, probablemente draft picks o algo así, por lo que el equipo no está en condiciones de ceder picks, al contrario, está necesitado de ganar más de esos, ¿no?
Y ¿sabes qué? Yo creo que en el caso de Mike Vrabel, en caso de que se llegue a dar, probablemente los Patriots esperen un poco. Te voy a decir por qué. Porque también los resultados de Mike Vrabel no han sido los adecuados. Por ahí también Tennessee le acaba dando las gracias y
Exacto.
entonces ya no tienes que entrar en ese intercambio al que tú bien explicabas. De hecho, pues dentro de, digamos, los candidatos, porque obviamente la prensa en New England, la prensa en Estados Unidos, pues ya ve esta posibilidad de que Bill Belichick no continúe y empiezan a hacer este tipo de especulaciones. Y los nombres radican en eso, los nombres son en esto, en Mayo, en Vrabel, probablemente hasta Bill O'Brien lo asciendan, o probablemente, veo difícil, pero es un nombre que suena por lo bien que lo hizo como coordinador ofensivo, aunque como entrenador en jefe le ha ido bastante mal a Josh McDaniels, ¿no?
Josh McDaniels. Bueno, incluso algunos ven que podría ser Vrabel como head coach y Josh McDaniels como coordinador ofensivo, como bien lo mencionas, y traer incluso a, digamos, a alguien más que se encargue de correr al equipo, que haga las contrataciones. Pero bueno, eso está todavía por verse, pero aparte del entrenador Bill Belichick, no, estamos hablando de Bill Belichick, claro. Tú decías, o mejor dicho, estamos mencionando que es muy poco probable que se vaya ahora. Ahora, fin de temporada, como bien estamos mencionando estos nombres, ¿tú crees que es justo ya de una vez decir, Bill Belichick, hasta aquí llegamos? ¿O todavía hay que seguir dándole la oportunidad porque es considerado un entrenador leyenda que ha hecho mucho por este equipo, ha hecho mucho por la institución y que sí o sí va a tener una estatua ahí afuera en el Patriots Place, tú sabes, ahí va a estar, en algún momento lo va a tener.
No, definitivamente lo va a tener como tuvo su recibimiento Tom Brady. Y mira que Tom Brady pues se fue del equipo cuando las cosas empezaban a estar mal y fue a otro equipo y fue campeón con otro equipo con Rob Gronkowski. ¿Cómo lo recibió la gente? Bueno, tan es así. Hoy íbamos camino a la cabina, una cabina que está aquí a un costado de uno de los túneles que te llevan al terreno de juego en el Gillette, y tú me decías, mira, acaban de poner a Tom Brady aquí en una de las en uno de los pasillos ponen imágenes enormes de los jugadores, ya sea o de los artistas que se han presentado en el Gillette, y estaba recién estrenadita la fotografía de Tom Brady en el día de su recibimiento, aquel el domingo por la noche contra Miami, si no mal recuerdo. Yo creo que, a ver, volviendo al tema, Martín, yo creo que es momento. Es momento, porque las cosas han ido poco a poco empeorando en New England. O sea, no ha habido una mejoría. El equipo ha ido cayendo, cayendo, cayendo. ¿Y quién ha tomado las decisiones? No ha sido un gerente general. Ha sido Bill Belichick el gerente general y Bill Belichick el entrenador. Bill Belichick decidió poner a Patricia como coordinador ofensivo y fuimos lo desast el desastre. Pero el terrible desastre que fue la ofensiva. Trajo a Bill O'Brien, las cosas no funcionaron, ¿no? Las contrataciones, la agencia libre, el draft. Entonces, el equipo es increíble pensar, Martín, que hace un par de años estaba en postemporada como comodín con Mac Jones, con Josh McDaniels como coordinador ofensivo. Hoy en día está peleando el peor lugar en la NFL.
Exactamente, sí, y es algo que aquí la gente no se acostumbra, los fans, incluso obviamente lo vemos en todas las redes sociales que no conciben cómo nuestro equipo ha llegado a caer tan al fondo. Y bien lo dices, Bill Belichick es totalmente responsable de todo, absolutamente todo lo que ocurre en el equipo, porque él es el que toma todas las decisiones como gerente general y entrenador. Y ya tenemos 4 años prácticamente, 4 años de pérdidas, por llamarlo de una manera, porque sí, estamos 4 años donde el equipo no da para adelante. Bill Belichick es el encargado, es el que tiene que sacar esto adelante. Sin embargo, vemos año tras año, incluso hemos escuchado al mismo Robert Kraft diciendo el año pasado que él quiere tener ya un equipo ganador. Se pensaba que lo iba a tener, por lo menos desde la época en que hace un par de años, cuando se hizo esas contrataciones de la agencia libre, porque se gastaron 200 millones de dólares. Sin embargo, nada de eso funcionó. Y ahora, bueno, estamos otra vez en foja cero, estamos pensando en que el equipo vamos a tener que empezar a armarlo la próxima temporada con la llegada de un quarterback, ¿no?
Es la posición que se requiere y es la posición donde empiezas a armar un equipo. Si ya tienes un quarterback franquicia o que tú piensas que va a ser el quarterback franquicia, bueno, entonces empiezas a armar otras armas, principalmente línea ofensiva, línea defensiva, sobre todo. El tema es que muchos, yo creo que a ti, Martín, te preguntan y a mí también, y todos se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que necesitan los Pats? ¿Qué es lo que deben de seleccionar los Pats? Mira, cuando un equipo está dentro de las primeras tres selecciones globales en el orden del draft, con la excepción de que haya hecho algún cambio, pero si por tu récord estás en esas tres primeras selecciones del draft globales, las necesidades son todas, hasta el aguador. O sea, todas, todas, todas. Si me dicen línea ofensiva, sí, receptores, sí, quarterback también. O sea, los Pats han caído a ese punto donde lo que seleccionen en el draft, no quiero decir cualquier jugador, no, lo que seleccionen bien seleccionado en cualquiera de las posiciones les va a servir.
Pero Pablo, ¿sabes qué? Yo creo que debemos empezar por un quarterback.
No, definitivo, definitivo,
Debemos
por
empezar por un
supuesto.
quarterback. Obviamente, como bien mencionas tú, necesitamos tackles ofensivos, necesitamos receptores, incluso corredores, porque sabemos que Ramondre Stevenson se va a convertir en agente libre prontamente. Y Ezekiel Elliott solamente tiene contrato para este año y aparentemente no tenemos nadie atrás que venga a. Y también todo esto volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que ha elegido los jugadores? ¿Quién es el que ha seleccionado durante todos estos años a los quarterbacks, a los receptores, etcétera? Ha sido obviamente todo bajo la guía y la aprobación de Bill Belichick.
Correcto, correcto. Y mira, yo lo cerraría de esta manera. ¿Quieres poner una cocina? Empieza por traer un buen chef, ¿no? Empieza por traer un buen quarterback.
Y compramos
Claro.
los ingredientes.
Exacto. Oye, que los meseros no son muy buenos. Bueno, ya iremos al tema de los meseros, pero primero parte de un buen chef. Claro, hay que poner los ingredientes, por supuesto, pero ese es un proceso, es algo difícil. La disyuntiva, ya la platicaremos en su momento, Martín. ¿Qué hará los Pats? ¿Va a ir por un quarterback en agencia libre o va a ir por un quarterback en el draft? El de la agencia libre no hay muchas opciones, pero ya está probado. Ya sabes que está probado, ya tiene experiencia, pero los mejores no son agentes libres, eso ténganlo claro,
Así
¿no?
es. Y agencia
Y el
libre
draft.
sería una especie de transición más que todo, ¿no?
Sí, y el draft con el quarterback, pues tiene que ser un proceso a mediano plazo, ¿no? O sea, no
No vamos a
esperes
ver
que.
resultados inmediatos.
Exactamente, exactamente, ¿no?
Bueno, en lo que se refiere a agentes libres, está, por ejemplo, se habla de Kirk Cousins, que está en Minnesota, 35 años ya tiene. Baker
Y ya,
Mayfield.
y viene de una lesión de tendón de
Así
Aquiles.
es. Baker Mayfield podría ser. Incluso se habla de Kyler Murray, que podría venir como por medio de un trade, no sé, pero son quarterbacks que se están mencionando, o Trey Lance incluso, como posibles quarterbacks que lleguen a Nueva Inglaterra. Pero claro, todos son especulaciones porque no sabemos lo que va a pasar con el equipo, porque hasta el momento nuestro quarterback, ¿quién es? Mac Jones. Y fíjate, Pablo, cuando pensábamos que la última, como bien lo mencionaste hace tú un rato, la última jugada de Mac Jones ya se realizó allá en Alemania, fue su última jugada como quarterback titular de los Patriotas. El día de ayer que se realizó la práctica, el entrenamiento de la semana, por la semana bye fue el único entrenamiento que se hizo. Al día de ayer, el quarterback que empezó a jugar con los titulares fue Mac Jones. Claro, tú podrías decir. Pues, digamos, verlo de dos maneras. Por un lado, tú puedes decir, oh, entonces Mac Jones va a ser el quarterback titular. Pero, por otro lado, puedes decir, es Belichick que está jugando con la prensa, solamente para que la prensa vea ahí y ya pues tome conclusiones erróneas, qué sé yo.
Sí, y no olvidar que es una semana de descanso, ¿no? Habrá que esperar el entrenamiento de este
Exacto.
jueves, ¿no? Del viernes, tendrán fin de semana de descanso y luego volverán a entrenar hasta la próxima semana. Entonces, no sabemos qué es lo que pase en las entrañas de ese vestidor, en las entrañas de las juntas, y pues yo creo que sabremos si será el titular o no Mac Jones hasta momentos antes del partido, ¿no?
Así es. Y el día de ayer, como te digo, Pablo, se realizó la práctica de la semana porque después, bueno, siempre las reuniones que tienen los jugadores y después hubo una visita de la prensa al vestidor, ¿no? Yo fui un rato, vi, casi no había jugadores, solamente habían miembros de la prensa. Lo vi a Josh Uche, lo vi a Matthew Slater. ¿Quién más? Había otro jugador por allí que estaba ahí hablando con la prensa. Cole Strange. Creo, no sé si llegué a ver más, pero tuve solamente un rato porque estaba en otras cosas y todos estaban apurados porque ya se iban a tomar su descanso, su break de semana bye y todos van a volver aquí el día lunes de vuelta a las instalaciones.
Muy bien, perfecto. Entonces, oye, y estaba también, me dijiste que entrenó ayer Jackson, ¿no?
Así es, otra de las novedades, otra de las novedades. Recordemos que una de las noticias que de mayor importancia después del partido en Alemania fue que se cortó a Jack Jones, a este esquinero, por actos de indisciplina, quien fue prácticamente castigado junto o por la misma razón que este jugador JC Jackson. ¿Cuál fue la razón que aparentemente ambos llegaron tarde a la concentración? Que se realiza un día antes del partido en un hotel cerca al campo de juego. Y por esa razón fueron castigados. Sin embargo, como vimos, este jugador, Jack Jones, fue cortado, mientras que el día de ayer JC Jackson estuvo en la práctica de regreso. Eso es, podríamos verlo como un indicio de que todavía está el equipo que va a estar para jugar la segunda parte de la temporada, ¿no?
Okay, sí, yo creo que sí, porque el movimiento ya lo hubieran hecho, ¿no? A menos de que quieran esperar, no sé, pero pues sí, todo parece indicar que se va a quedar, ¿no?
Sí, JC Jackson es quizás no sea la persona más disciplinada, digamos, pero por lo que tengo entendido, no hace actos muy extremos, digamos, de indisciplina. No sé si está bien la expresión, pero es un jugador que no es tan malo como fue este Jack Jones. Pero incluso Jack Jones, yo te comentaba a ti también que Jack Jones tuve la oportunidad de hablar con él la semana pasada. Semana pasada, sí.
Pasada, ajá.
Incluso le di una sudadera de Día de Muertos, que el cual él me lo pidió y estaba muy a gusto con ella. Pero bueno, así es. Ahora tenemos a JC Jackson entrenando y formando parte de un grupo que no es muy grande también de esquineros. Quizás también es otra de las razones por las que se quedó. Estamos con Jonathan Jones, con Miles Bryan y con Sean Wade. Así que tampoco es un grupo muy grande como para darte el lujo de cortar a dos jugadores de nivel, digamos, en un solo día, ¿no? O a la vez.
Sí, no, 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 yo creo que mejor es o esperas o de plano pues prefieres retenerlo, ¿no? Prefieres retenerlo, habrá que esperar lo que deciden los entrenadores, el equipo, pero bueno, es buena noticia el que se mantenga ahí en el equipo entrenando, como lo decías ayer, ¿no?
Así es, y entonces creo que Pablo es hora de responder alguna de las preguntas que nos han llegado por medio de nuestra cuenta de Twitter, o de X, mejor dicho, siempre digo
Ok.
Twitter.
No, pero está bien, la gente sabe.
La gente
No,
sabe, así
sí.
que vamos a empezar con las preguntas. La empezamos a leer.
Venga.
Bueno, primero está el comentario de Francisco de la Ciudad de México que nos dice: más que una pregunta, es una observación. Ayer vi un equipo roto, un quarterback con la cara desencajada, un Belichick cansado, un momento difícil para todo el equipo. Espero que este bye week sirva para comenzar a levantar los ánimos. Francisco, yo creo que eso es precisamente de lo que se trata ahora. Todos vamos a tomar un pequeño descanso y volver con nuevos aires, con nuevas expectativas, esperando, bueno, que las cosas resulten mejor, porque nadie quiere perder todos los partidos.
Yo creo que lo más importante es terminar la temporada con dignidad, semana de descanso que les vendrá bien. Y bueno, la verdad es que después de la semana de descanso, el rival es ganable. Es en Nueva York, viaje corto contra los Giants, o sea que es un partido el cual creo que le vendría bien, ¿no? Semana de descanso y salir adelante con una victoria.
Es un partido también clave porque podría decidir quién se lleva uno de los quarterback top del próximo draft, ¿no?
Correcto, por supuesto.
Así es. La siguiente pregunta es de Mike
A ver.
Sánchez. ¿Esto que estamos pasando no será porque Kraft decidió invertir más en su estadio para el Mundial del 2026 que en su equipo? Mike, esta es una pregunta que hemos escuchado de manera repetida y la verdad no es así. El equipo en sí es una entidad separada, lo que significa Kraft, la producción de Kraft. Esta es una compañía muy grande donde se hacen muchas inversiones. Ciertamente se invirtió mucha plata digamos, en la pantalla gigante, y yo he escuchado a muchos fans que dicen que por gastar plata en esa pantalla queda menos plata para gastos del equipo, cosa que es lo más lejos de la verdad, porque, como bien menciono, aquí hay muchas. Se hacen muchas actividades de diferentes formas y todas ellas, por supuesto, significan ingresos para el equipo, gastos e ingresos para el equipo, como cualquier negocio existente. Así que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que por esa parte,
No.
tranquilo. Así que vamos con la
Sí.
siguiente pregunta. Pablo, ¿algo que añadir a eso?
No, nada más como lo que tú comentas, ¿no? Son entidades distintas y nada que ver, o sea, es una, a ver, ese dinero o sea, no es que vayas a sacrificar al equipo por poner una pantalla en el estadio, ¿no? Pues imagínate, ¿no?
No, te digo, acá se hacen muchas inversiones. Yo, como trabajo aquí internamente, tengo acceso y sé de muchos proyectos internos que existen. Incluso ahora se va a jugar el partido entre Navy y el Army, algo que primera vez que se va a realizar en el Gillette, va a estar lleno de uniformes de ese día. Ese partido creo que es diciembre 6 o 9, no recuerdo. También que es un partido muy importante y que también se requiere de inversión y claro, ingresos y egresos, obviamente, pero no, es parte de lo que significa esta organización como entidad, digamos, como compañía, ¿no? De
Claro.
producción Kraft. Bueno, vamos a leer la siguiente pregunta. Esta viene de Chivas. Dice, se habla en algunas cuentas de un trade. ¿Es posible que Bill Belichick lo acepte y esto sería una cuestión seria o lo ven muy lejano? Saludos desde la Ciudad de México.
Yo lo veo lejano, lo veo lejano. Creo que la reputación, el legado, todo lo que ha entregado Bill Belichick en la organización no es para que lo hagan un trade. Yo creo que sí puede ser que sea el último año de Bill Belichick y muy probablemente el comunicado diga de la siguiente manera,
A
¿no?
ver,
Que
Pablo,
tanto
¿ya lo
Bill Belichick,
escribiste
ya lo escribí, ¿no? Pero ¿cuántas veces no lo hemos visto, ¿no? El entrenador y el equipo rompen relaciones porque ya no van en los caminos correctos y en los caminos de y ponen ahí un párrafo muy bonito que al final lo estamos diciendo, casi casi lo estamos despidiendo, ¿no? Por no utilizar la palabra despedir, entonces simplemente utilizan el que van ya en direcciones opuestas los proyectos tanto del entrenador como del equipo.
Sí, para que Belichick no diga, ustedes no me despidieron,
Exacto, o sea, entras en esa polémica, ¿no? Entras en esa polémica que esa polémica no tiene fin, ¿no? Como quién es el mejor, Montana o Brady, quién es el mejor, Messi o Pelé, y ahí nos
Messi o
vamos, ¿no? Y ahí
Maradona, Messi o Maradona.
Messi o Maradona, ¿no? Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Oye, pero lo corrieron, no, yo creo que lo despidieron. Entonces, así ya,
No, pero
nos
mira,
quitamos
Pablo,
de
¿sabes qué?
problemas.
Pensándolo un poco, piensa, quizás, mira, vamos a ver el escenario actual, el supuesto escenario actual. Belichick dicen que tiene un contrato hasta el próximo año, ¿no? Entonces, si los Patriotas lo dejan ir ahora, obviamente van a tener que pagarle todo su contrato, al menos que, bueno, llegue a un acuerdo mutuo, ¿no? De cortarle la cantidad. Pero los Patriotas les pueden decir, mira, Bill, ¿por qué no agarras, búscate amigos que tienes ahí en Washington, no sé, en Miami, no, Miami no, en Washington, en Dallas, qué sé yo, y ver si por ahí ellos se animan a contratarte y pues que vengan, que nos toquen la puerta y hablamos con ellos a ver si nos dan algo a cambio. ¿Entiendes? O sea,
Ahora, ajá.
podría verse de esa manera, que Belichick, digamos, se vaya a Washington, que Washington nos dé un pick de, no sé, algo a cambio.
De acuerdo.
Pero obviamente digo, es como una posibilidad, no digo que esto vaya a ocurrir, ¿no? Pero como bien dices tú, Belichick con el prestigio y con todo lo que ha hecho por el equipo, tampoco lo van a estar cambiando como un jugador cualquiera, ¿no?
Déjame poner otra ahora este escenario,
A ver,
ajá,
dale.
bajo la misma propuesta que tú haces, Martín.
Ajá.
No, oye, Bill Belichick, te vamos a cambiar y que vengan unas elecciones, viéndolo desde la perspectiva del dueño.
Claro.
Viéndolo desde la perspectiva de Bill Belichick, ¿tú crees que Bill Belichick, si le dicen te vamos a cambiar y él acceda a decir, ah, sí, ahora voy a ayudar al equipo que me está corriendo, ¿no? ¿No? Con unas elecciones colegiales, yo creo que no, ¿eh? Por mucho que haya habido muy buena relación, por mucho que hayan ganado todo y lo que quieras, yo creo que Bill
Ya,
Belichick va a decir,
es
me
verdad.
corres, me vas, no te voy a dar selecciones a cambio, o sea, no creas que yo voy a ser tu moneda de cambio para que salgas adelante, no. A mí me pagas lo que me debes y quedamos tan amigos como siempre, ¿no?
Claro, aunque también un tercer escenario es que el equipo simplemente negocie directo con otro equipo, ¿no? Pero bueno, ya
También,
estamos especulando
también.
yéndonos muy a los
Exacto.
extremos.
Venga.
Bueno, entonces hablamos de digamos, una separación por mutuo acuerdo. Hablamos de un trade que no lo vemos muy probable tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Todavía nada está dicho. Aparentemente las cosas están bien. Como bien dijiste tú más temprano, se hablaba que se podía ir después, si perdíamos en Alemania, pero ahí lo vemos bien, entrenando, tranquilo, calmado, relajado. Y pues vamos a ver qué ocurre todavía. Bueno, leamos la siguiente pregunta. Esta. No dice Elsa, Elsie Saunu, dice, me encantaría saber si el malestar de la afición en algún modo es tomado en cuenta por la administración del equipo para tomar algún tipo de decisiones. Y de ser así, ¿qué podemos esperar después de 10 semanas y un récord de 2-8?
Bueno, yo creo que sí, la afición la toman en cuenta, definitivamente. Si no le gusta, si a los aficionados no les gusta que su equipo pierda, pues imagínense al dueño, que es el que pone el dinero, que es el que paga, pues tampoco, ¿no? Y que además nunca ha estado en esta situación, el señor
Eso
Kraft, o
es.
sea, nunca. Entonces, sí,
Es
definitivamente que sí.
considerado. Por supuesto que es
Claro.
considerado, porque como bien mencionas tú, ni un equipo quiere perder, porque no solamente está un récord de fútbol de NFL, sino está muchos intereses económicos detrás, muchos patrocinadores, muchos dineros que se invierten, muchos contratos a futuro, muchos contratos actuales, algunos de los cuales quizás hasta podría, como bien tú sabes, en este medio de comunicaciones, si los números no son los que se prometieron, las cantidades se reducen. Así que todo eso afecta y ningún equipo quiere estar mal, ni menos los Patriotas, como bien dices tú, que no estamos acostumbrados a ello, ¿no?
Correcto, de acuerdo.
Bueno, ahora Armando León de Monterrey dice: suponiendo que se realice una reestructuración a fondo, en su opinión, ¿qué buscarían? ¿Un head coach de corte ofensivo o defensivo? Saludos.
Yo creo que hoy en día la NFL es una liga donde es bien importante el ataque, donde las reglas le favorecen al ofensivo, donde se lanza mucho el balón, donde en los últimos años hemos visto coaches jóvenes orientados más hacia la ofensiva que hacia la defensiva. Y bueno, no me extrañaría que se pudiera ver eso, aunque los que mencionábamos hace un momento, pues eran más del corte defensivo, pero si quiere dar ese golpe de timón el equipo de los Pats, dejando a un lado todo lo que es Bill Belichick en caso de que eso ocurra y toda esa cultura y todo esto, y traer a un entrenador joven, pues bueno, creo que también sería una buena opción, ¿eh? No lo descarto.
No, totalmente de acuerdo, pero igualmente quizás la diferencia, más que decir un entrenador defensivo o ofensivo, quizás es decir un entrenador con ideas más modernas.
Correcto. De
¿Entiendes?
acuerdo.
Porque Belichick ciertamente defensivo, como lo es Mike Vrabel e incluso Jerome Mayo, ¿no? Jugadores defensivos, pero tú podrías argumentar que Mike Vrabel realiza un juego un poquito más ofensivo, más al ataque, más riesgoso que el juego conservador y chapado a la antigua, por decirlo de una manera, que realiza los Belichick con los Patriots.
Correcto, correcto.
Bueno, acá otra pregunta de Rick que nos dice: ¿no ven una falta de liderazgo en Mac Jones? Tal vez sea percepción mía, pero con Sapi la ofensiva luce con más energía y Sapi es peor quarterback que Jones. ¿No será esto el principal problema? Falta de liderazgo.
Puede
Hola,
ser,
bueno.
yo lo entiendo un poquito más, Martín, como falta de confianza en sí mismo, ¿no? Ha perdido la confianza por todo lo que ha ocurrido. No es el mismo Mac Jones. A ver, es la misma persona, definitivamente. Es el mismo talento también. El talento no se pierde. El talento no se pierde. La guianza de ese talento es donde creo que ahí el equipo de los Pats falló con el tema de, pues, tres coordinadores distintos en sus 3 años, Mac Jones, ¿no? McDaniels, Patricia, ahora Bill O'Brien, falto de talento en receptores. Entonces, yo creo que sí, pues tiene una pérdida de confianza en sí mismo y eso pesa muchísimo a pesar de que se tenga un gran talento. Tampoco es que Mac Jones tenga un gran talento, pero hemos visto que puede llegar a jugar bien, ¿no?
Claro, y eso obviamente a la vez se traduce en una falta de liderazgo, porque para empezar, si las cosas no te resultan a ti, ¿con qué derecho, con qué voz y autoridad vas a decirle a los compañeros, tú haces
Claro.
esto, o hay que hacerlo así, o hay que hacerlo así? Entonces, para empezar, creo que Mac Jones, si tiene liderazgo, tuvo, digamos, dio muchos gestos, muchas muestras de liderazgo al comienzo. Incluso sus compañeros decían que era un líder, que lo consideraba un líder, que en el segundo año ya se había convertido en un líder, pero obviamente cuando las cosas empiezan a ir mal y cuando viene, digamos, la desconfianza, ya su palabra, su voz de mando suena menos, vale menos. Ahora, en lo que respecta a Sapi no ha tenido mucha opción para ejercer un voz de mando de liderazgo. Más aún, incluso siendo un quarterback suplente, tiene pocas oportunidades de precisamente mostrar lo que es capaz de hacer, ¿no? Así que bueno, creo que lo resumiste bien, Pablo. Si las cosas no van bien, al final no puedes tú mucho, no tienes mucho de qué decir, ¿no? Bueno,
Correcto, de
siguiente
acuerdo.
pregunta. ¿Le damos?
Venga.
Dice el señor L, dice: en el hipotético caso que Bill se vaya, ¿algo me dice que se va a los Chargers?
No lo sé. Yo lo que sí supe es que creo que le habían ofrecido uno de los equipos que estaba interesado, no en Bill Belichick, sino en Sean Payton. Eran los Chargers. Y él no quiso ir ahí porque me parece que como que no le ponen muchos ceros al cheque. O sea, no es un equipo que suelte buena lana. Entonces, no, la verdad no lo sé.
No, y otra cosa, yo creo que para Bill Belichick a los 71 años que tiene, irse a la costa oeste, como que no sé si tenga muchas ganas de irse hasta allá cuando toda su vida la ha realizado y su familia, etcétera, todo está establecido aquí en la zona de Nueva Inglaterra o en la costa este, ¿no? Eso
Correcto, de
también
acuerdo.
pesa. Bueno,
Sí,
ahora
sí.
Juventino Martínez nos pregunta: antes que realizar un cambio de Bill, ¿se ha contemplado traer a un nuevo quarterback? Porque definitivamente, a mi parecer, son el problema. Bueno, ya hemos hablado al respecto de Bill Belichick y también de Mac Jones, y sí pensamos que se debe traer un nuevo quarterback, sobre todo pensando en el futuro del equipo, ¿no? Porque los que tenemos ahora no se ven para, no formarán parte del futuro.
Lo puedo decir de esta manera muy rápida. El quarterback del futuro para los Pats en este momento no está en el roster.
Así es. Ahora pregunta Arthur Rodríguez. Dice: esta temporada ya se perdió. ¿Quién se perfila como el quarterback para la siguiente temporada?
Bueno, prácticamente lo hemos comentado, ¿no? No sabemos. Mac Jones se pudiera quedar en el roster, no necesariamente va a ser el titular porque tiene contrato y ya veremos si van por agencia libre o van por el draft. Hay buenos nombres en el draft, ¿eh?
Sí, y a los Patriotas, por supuesto, le gustaría ir con los top, los dos mejores, ¿no? Caleb Williams, que es probablemente el mejor o el número uno, y Drake May, que también va a ser otro de los quarterbacks, que se va a ir rapidísimo de la primera ronda del draft. Pero bueno, vamos a ver, todavía falta, vamos a ver qué récord vamos a tener, qué agentes libres van a estar disponibles. Y pues sí, a estudiar a los quarterbacks que salen de college, que no solamente son estos dos, sino ya unos otros cuantos que también podrían rendir. Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar con tiempo, ¿no?
De acuerdo,
Ahora,
venga.
dice otra pregunta, el de Lobetos. Dice: ¿por qué cortaron a Jack Jones? ¿Qué más tiene que pasar para que le quiten la titularidad a Mac Jones? ¿Y qué esperan para traer de regreso a McDaniels? Bueno, ¿por qué cortamos a Jack Jones? Ya lo hemos hablado bastante, por acto de indisciplina, que el equipo, incluso a Belichick, le habían preguntado en su conferencia del martes, antes que Jack Jones sea contratado por los Raiders, le preguntaron si había posibilidad de que regrese si pasa waivers para que regrese el equipo de práctica, y dijo no, un rotundo no. Cuando esos no, usualmente no lo escuchas de Bill Belichick. Luego dice: ¿qué más tiene que pasar para que le quiten la titularidad a Mac Jones? Bueno, lo que tiene que pasar es que debemos traer un quarterback de categoría, y aparentemente Sapi no lo es. Así que habría que esperar hasta el próximo año, como bien hemos hablado todo este rato, para desde el mismo draft, para ver si traemos a alguien, ¿no? Porque lo que se refiere a Bailey Sapi, a Will Greer o el mismo Malik Cunningham no son considerados quarterback de equipo de NFL. Por lo menos eso es lo que aparenta.
Correcto, de acuerdo.
Bueno, creo que la última pregunta, más que una pregunta, es un comentario un poco sarcástico. Dice: en caso que corten a Mac Jones, ojalá traigan a otro que se apellide igual para seguir poniéndome mi jersey.
Bueno, al menos es un apellido popular, pero creo que no hay ningún
Damian
Jones.
Jones, hay que
No hay ningún
revisarle.
Jones disponible para el próximo draft, al menos de los que puedan ser seleccionados, ¿no?
Así
Entonces,
es.
pues bueno.
Bueno, Pablo, mira, creo que ya hemos respondido todas las preguntas. Ya estamos al final casi del show. Nos vino una semana bye, como bien dices tú, una semana para descansar un poco, meditar lo que está ocurriendo y tratar de venir con más fuerzas para que, obviamente, las esperanzas de llegar a los playoffs prácticamente, creo que ya no son ni matemáticamente posibles, o sí, creo que sí o no, no recuerdo. Pero bueno.
Ahora te digo, pero bueno, matemáticamente no están eliminados los Pats, ¿no? O sea, no
Pero
hay nadie eliminado.
obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Pero por un lado, ahí viene, acá viene lo que algunos creen, dicen: debemos tratar de perder la mayor cantidad posible para subir mayor cantidad de puestos en el draft. Otros dicen, como creo que el equipo piensa, hay que morir con dignidad, ¿no? O sea, hay que
Sí.
luchar hasta el final y tratar de ganar, porque como tú siempre lo mencionas, estos jugadores son profesionales y también se deben a ellos también, a obtener buenos números, a hacer buenos desempeños para así poder conseguir un mejor contrato a futuro, ¿no?
Mencionabas dos nombres que son importantes, Stevenson y Elliot, ¿no? ¿Tú crees que ellos, y le pregunto a la persona que lo dice, ustedes creen que ellos van a dejar de jugar al 100 para que pierdan partidos los Pats y tengan una mejor posición en el draft el siguiente año? O sea, los corredores van a decir, ¿saben qué? No voy a correr bien, pues para que perdamos y nos vaya bien en el draft. Eso sí, el próximo año, pues como no cumplí mis objetivos, porque como jugué a medio gas, porque no quise correr bien, con tal de ayudar al equipo, el próximo año no tengo contrato, entonces pues el equipo me va a correr y a ver si otro me llega a contratar porque yo jugué mal, ¿no? Pero le quise ayudar al equipo, ¿no? A un equipo del cual pues ya no voy a formar parte, ¿no?
Exacto.
Entonces, no, no es
No
así.
es
Eso del tanking para mí es una de las cosas más
ilógicas.
ilógicas que he escuchado, al menos en la NFL, al menos en la NFL. Porque si fuera así, oye, por último, Martín, ¿cuántos equipos, Detroit, cuántas veces seleccionó en las primeras posiciones del draft?
Así es, así
¿Y
es.
por cuántos años el equipo fue perdedor? Hoy es un equipo que está en la pelea en la Conferencia Nacional. Entonces, no, no es así como tan fácil de, bueno, vamos a perder y pues vamos a seleccionar un buen jugador y ya nos va a salvar. No, no creo.
Bueno, tratemos de dar lo mejor para acabar la
Claro.
temporada, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Para un poco de tranquilidad y no pensar en que debemos perder cada partido porque esperemos que y creemos que así no va a ser. Así que Pablo, ya estamos llegando al final de nuestro show y vamos a, de cierta manera, es una especie de descanso para nosotros porque ya jueves, hoy día es jueves, viernes, e incluso este fin de semana va a ser un fin de semana donde no vamos a tener que trabajar, sino a disfrutar del fútbol, ¿no? Algo que solamente lo hacemos una vez cuando estamos, estas semanas va y porque usualmente siempre se está trabajando y viendo el fútbol más que como un fan, sino como viéndolo como un trabajo, porque tienes una responsabilidad que hacer, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, pues la invitación para que nos acompañen la próxima semana aquí en el podcast Mundo Patriota y bueno, tendremos ya más noticias y sobre todo hablar del siguiente partido que le corresponde a los Pats.
Así es, y gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao.